Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Canarias no tiene ya capacidad para acoger a más menores migrantes. Se ha habilitado una carpa temporal en el puerto de Lanzarote para no dejarlos a la intemperie ante el colapso en sus centros de acogida y se ha solicitado autorización portuaria para instalar otra nueva en la Isla del Hierro. A esta hora el presidente canario se reúne con las entidades gestoras de esos centros de acogida para evaluar la situación que puede empeorar en los próximos meses. Tony Cerdá, Canarias.
Reunión clave entre el gobierno de Canarias y los gestores de centros de acogida de menores migrantes porque los datos son como poco alarmantes. Canarias acoge ahora mismo a 5.200 menores no acompañados, cifra que colapsa ya los recursos disponibles, pero sin duda todos coinciden en que lo peor está por llegar. Se espera la llegada de 80.000 personas más hasta final de año y en torno a 8.000 serían menores. Son las estimaciones, se necesita una respuesta urgente y mientras Pedro Sánchez prepara la visita a Mauritania, Senegal y Gambia la semana que viene, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue reclamando una reunión.
Yo creo que por cortesía institucional, yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar. Vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora.
La lista sigue aumentando. Desde el pasado viernes, más de 420 personas han llegado a las costas canarias y ante la falta de espacio ya se han habilitado carpas de acogida a los puertos de la isla de Lanzarote.
La justicia no puede aplicar la ley de violencia de género Alertanea, que agredió a su mujer ayer, ya que se había inscrito como mujer cuando salió la reforma de la ley trans. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Nueva polémica relacionada con la legislación relativa al cambio de sexo. Se ha sabido que Lertzain, detenido este sábado en Donosti tras intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina, cambió de sexo en el registro civil hace unos meses. El asunto tiene consecuencias legales. En este caso no se puede investigar los hechos en el ámbito de los juzgados específicos de violencia de género. Y aunque se tramita como un delito de amenazas en el ámbito de la violencia doméstica y de género, la instrucción se ha iniciado en un juzgado común. Los hechos pasaron este domingo cuando el agente fue detenido por intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina y amenazar también con dañar a sus dos hijas. En libertad con cargos, desde este lunes la Fiscalía investiga ya un posible fraude de ley, ya que el detenido no habría realizado al parecer ningún otro trámite relacionado con el cambio de sexo y mantiene tanto su nombre como su aspecto masculino.
Y casi la mitad de los españoles recibe correos o llamadas de trabajo fuera de su jornada laboral. Una situación que se ha agravado con el teletrabajo y que puede suponer para la empresa multas de más de 6.000 euros por no respetar el derecho a la llamada desconexión digital. Victoria Ballesteros.
Más de la mitad de empleados reciben correos electrónicos y WhatsApp relacionados con el trabajo fuera de su horario laboral, incluso en vacaciones, y 3 de cada 10 llamadas telefónicas, lo que provoca que no puedan desconectar. María Luaces, experta en recursos humanos, explica qué podemos hacer para evitar estas situaciones.
Podemos utilizar, y es bastante eficaz, los mensajes de fuera de la oficina. Otra forma es organizar las tareas del equipo para que siempre haya alguien que pueda cubrir estos temas urgentes. Y sobre todo es desinstalar del teléfono móvil las aplicaciones de correo profesional.
Durante el año pasado se detectaron más de 11.000 infracciones a empresas españolas por vulnerar el tiempo de descanso de sus trabajadores. Las multas pueden llegar a superar los 180.000 euros si se determina que hay una conducta reiterativa que se considere acoso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Concluida la primera jornada de Liga, los equipos vuelven a centrarse ahora en terminar de apuntalar sus plantillas. Bruno Casar.
Contabilizamos ya a todos los equipos con un partido jugado, pero el protagonismo hasta el 31 de agosto va a seguir siendo el mercado de fichajes y en esas tenemos al FC Barcelona, que plantea operación salida con Gundogan en el centro de todas las miradas. Joan Baggiori.
Sí, Gundogan está cada vez más cerca de salir del Barça y el motivo es económico. El club necesita aligerar masa salarial y generar fair play y el alemán tiene una de las fichas más altas de la plantilla. A diferencia de otros casos, Gundogan está dispuesto a salir siempre que se encuentre una propuesta que le satisfaga. Además, el club acelera en las salidas de Vitor Roque, hay interés del Betis y del Sporting de Portugal y del Englet.
Gracias, Joan. El otro protagonista de este mercado de fichajes está siendo el Atlético de Madrid, que tras el empate a 2 anoche en Villarreal centra todo en oficializar el intercambio con el Chelsea, que hoy mismo podría ser oficial y en el que Joao Félix va a poner rumbo al equipo inglés por 52 millones de euros. Los rojiblancos se van a hacer con los servicios de Conor Gallagher a cambio de 40 millones. Y al margen hoy en la vuelta, primera etapa en suelo nacional y primera que tiene final en alto en el Pico Villuerca, previos 170 kilómetros que van a arrancar en Plasencia con Wout van Aert liderando la general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. Canarias está este martes muy pendiente de la meteorología y es que el gobierno regional ha activado numerosas alertas para lo que se viene. La primera, alerta por riesgo forestal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria. Prealertas activas por vientos, fenómenos costeros y calima en todo el archipiélago y también por temperaturas máximas en zona de Santa Lucía, Tirajana y San Bartolomé. De Tirajana pueden alcanzar incluso los 37 grados, así que muy pendientes a estas condiciones meteorológicas. Y te cuento también que dos hombres han sido apuñalados mientras intentaban robar en una finca privada de la aldea. Uno de los afectados está ingresado en el hospital Dr. Negrín en estado crítico. Soy Andrea Pérez y sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Muy buenos días, hoy es 20 de agosto, martes, comenzamos Herrera en COPE Gran Canaria, al micrófono Carla Larrabeiti, a los mandos técnicos Marcelo Cordobés. Este martes 20 de agosto se cumplen 16 años desde que el vuelo JK5022 de Spanair se estrellara en el aeropuerto de Madrid-Barajas en su despegue hacia Gran Canaria en el 2008 a las 14:24, dejando 154 víctimas mortales y 18 heridas. Como cada año, la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 va a celebrar actos y ofrendas florales, no solo en Madrid, sino aquí en nuestra isla, en Gran Canaria, en recuerdo de la víctima del accidente, una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en España. Esta fundación tiene como finalidad promover esa cultura de la seguridad aérea, la prevención de accidentes en todos los intervenientes en las operaciones aéreas, y la defensa de cuántos derechos corresponden a las víctimas de accidentes aéreos y sus familias. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de este 16 aniversario, 16º aniversario de la tragedia, a las 11 de la mañana va a tener lugar una ofrenda floral en el Monumento El Cubo, situado en la zona de la puntilla de la Playa de las Canteras, que para quien no lo haya visto, la verdad que les recomiendo que vayan a verlo. Hasta la fecha, este suceso es el peor accidente de la aviación en España, en que se produjo, aparte de este, en 1977, cuando dos aviones comerciales chocaron en los rodeos en Tenerife Norte, lo que provocó el fallecimiento de 583 personas. Spanair quebró en 2012 y la causa judicial se cerró hace 10 años, pero la asociación de afectados del vuelo JK5022 mantiene su reivindicación para defender los derechos de los afectados por accidentes aéreos, ya que después de este accidente, que marcó un antes y un después en ese ámbito de la seguridad aérea en España, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 esa obligación de las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de 2 horas en caso de siniestro a petición de España y la obligatoriedad de un plan de asistencia. Se ha creado también una red europea de autoridades de investigación sobre la seguridad de la aviación civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz de ese informe final, aunque todavía hay muchas familias que no han encontrado justicia. Por eso se sale a la calle cada 20 de agosto para homenajear y recordar a los seres queridos. Hemos querido hacer este homenaje antes de presentarles pues todos los de lo que vamos a hablar hoy en Herrera en COPE Gran Canaria en estas 2 horas de programa. Empezaremos en Lanzarote, porque como saben, ayer hablábamos con Juana de la Rosa, la directora general de la infancia del gobierno de Canarias, quienes nos contaban que ya se han instalado esas carpas en el puerto de Naos, aunque eso sí, todavía no están habilitadas hasta que ocurra una emergencia humanitaria, según apuntaba la directora de la infancia del gobierno de Canarias. Además, también estará con nosotros Sonia Mayores, la presidenta de la Asociación de la Defensa de la Agricultura y Ganadería de Canarias, porque ya saben, ni la agricultura, ni los agricultores, ni los ganaderos descansan ni tienen verano, así que también vamos a conocer pues qué es lo que están haciendo exactamente. Nicolás Pérez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Las Palmas, también estará con nosotros. ¿Y han visto alguna vez alguna fotografía acuática de esas impresionantes olas o incluso de gente haciendo deporte? ¿Hay riesgos? ¿Conoce a alguien que lo haya hecho? Pues nosotros vamos a hablar con un fotógrafo acuático, el Javier Cutilla, porque ayer se celebraba el Día Mundial de la Fotografía y nos ha llamado bastante la atención su trabajo.
Grabamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana, asomados al borde.
Y hoy también tenemos a Manuel Florido con el apunte turístico, el vicepresidente del Escal Gran Canaria y director de Santa Mónica Suites. Le vamos a preguntar todo tipo de preguntas relacionadas con el turismo. Y como cada martes tendremos ese espacio de Loro Parque Fundación, y es que queremos conocer, pues hoy nos van a hablar de una especie nueva que sin duda alguna va a dar mucho que hablar, así que estén atentos. Y ya saben, nos encanta que hagan la radio con nosotros, así que les invito a que estén conectados y lo hagan y nos escriban, nos manden alguna foto, audio, lo que ustedes quieran. En el 610-10-80-05, voy a decirlo más despacio para ver si me atienden. 610-10-80-05. Y con esto, empezar.
No hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca.
Y ahora vamos con la canción del día. El gran Bob Dylan, ya saben. ¿Y por qué? Pues porque un 20 de agosto de 1979 Bob Dylan publicaba el disco Slow Train Coming, con el que, para sorpresa de todos, se hace ver el mundo que se haya convertido al cristianismo. Así que todos los textos incursionan en visiones religiosas y musicalmente también apoyado por Mac Knopfler en la guitarra y grabando los estudios de Muscle Schools de Alabama. Sus intenciones se aproximaban también al gospel. Después de tantos años, sigue siendo un trabajo que no lograba el consenso de muchos de sus fans. Y es que para algunos les resultaba un ladrillo, y para otros dice que hay que poner al lado de sus grandes obras. En todo caso, dado su significado y la importancia en la obra de Dylan, es esencial. Y es que también así daba comienzo una trilogía cristiana que dejaba canciones tan increíbles como esta. One of us had better call up the cops. Enzo Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town. Y hoy, ¿qué se celebra? Pues lamentablemente ese homenaje a los 16 años de ese trágico accidente de Spanair, con 154 fallecidos al estrellarse un avión cuando iba a iniciar las maniobras de despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y que nos dejó sobre todo a muchos canarios con el corazón encogido, muchos de Gran Canaria, porque siempre tenemos a alguien que conoce o que tenía un familiar en ese avión. ¿Y hoy qué se celebra, Marcelo? Pues el Día Mundial del Mosquito, que lo odiamos, no nos gusta mucho, la verdad, por esas ronchas que nos dejan. Y para los amantes de las papas, el Día Mundial de las Papas Fritas. Y hoy, 20 de agosto, se celebran los santos de Bernardo, Samuel y Lucio. Así que muchas felicidades.
cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary.
Y ya saben, el potaje meteorológico que tenemos, calima, calor, humedad, de todo, vamos, sobre todo, eso sí, no hemos tenido lluvias, pero bueno, la previsión meteorológica para hoy es que en Gran Canaria vaya a haber predominio de cielos nubosos, de medias nubes, de nubes medias y altas, con probabilidad de algunas tormentas ocasionales, aunque ayer nos comentaba Víctor Quintero, el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, que eran lluvias, tormentas secas, es decir, que quizás se podría ver una tormenta eléctrica, pero que no iba a llover. Tampoco se descartan, aunque eso sí, en el interior de la isla se acompañan algunos ligeros y débiles chubascos, y aunque está esa calima instaurada, que en previsión se espera que vaya disminuyendo por la tarde, no que se vaya, sino que vaya disminuyendo. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, va a estar nuboso, también con probabilidad de tormentas ocasionales, aunque eso sí, en la primera mitad del día, las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios, las máximas en ligero descenso, que podría ser moderado en zona de interior. Se van a alcanzar los 34 grados en medianía del oeste y sur, aunque puede afectar a las costas. En Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario, los 28 grados de máxima y los 23 de mínima. Así que si pueden, vayan por la sombra o peguen su baño en el mar.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 10:20 de la mañana, a esta hora saludamos a Marci Acuña, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, Marci? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos que hablar pues de las carpas instaladas en el muelle de Puerto Nao, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Bueno, pues son un dispositivo que se ha planteado pues crear o poner a disposición para esta situación de emergencia que estamos viviendo. Los datos desgraciadamente indican que en esta temporada de a partir de septiembre, con las calmas, las llegadas van a ser pues en aumento exponencial, y bueno, se espera entre 5 y 7 mil menores que puedan llegar a Canarias. Bueno, eso unido a que no ha habido un cambio normativo y que los centros que tiene el gobierno de Canarias y los cabildos están en sobreocupación, pues hace necesario que se instalen espacios como estos, ¿no? Que al menos en esas primeras horas, en esos primeros días, se les pueda prestar una atención mínimamente digna, ¿no? Es un recurso excepcional y bueno, desgraciadamente, pues, al no prosperar ninguna de las iniciativas planteadas, sí, tanto en la conferencia sectorial de infancia como en la posible cambio normativo en la ley de extranjería, pues ha llevado a que las administraciones, tanto el gobierno de Canarias como los cabildos, en este caso con la colaboración del cabildo de Lanzarote, pues hayamos tenido que recurrir a este tipo de infraestructuras que no son las deseables, claro, pero bueno, en este contexto de excepcionalidad, pues se ha visto en la necesidad de montarlas.
Ayer tuvimos a la directora general de Infancia, Juana de la Rosa, quien confirmaba que ya se han instalado esos carpas en algunos puertos de Lanzarote ante esa necesidad de espacios de acogida en los centros. Esta medida dice que puede trasladarse también a otros puntos de la costa canaria. Vamos a escucharla.
Tenemos unas carpas preparadas en Lanzarote, en el muelle, por cualquier cosa que pueda venir, ya estamos previniendo y tenemos que, por eso las hemos puesto ya en el puerto de Lanzarote, previniendo lo que puede venir, ¿no? Sabemos que la situación la tenemos desbordada, pero también sabemos lo que puede, lo que se espera.
Habla de que se esperan, pues, que lleguen todavía muchos más. ¿Cuál es la previsión o cómo es el dispositivo que tienen en el caso de que ocurra una emergencia y tengan que utilizar esas carpas?
Bueno, desgraciadamente todos los indicadores apuntan en esa dirección. Son más de 30.000 personas las que han llegado a las costas canarias en estos meses del año 24, un 160% más que el año anterior, y bueno, de esos muchos menores, ¿no? Cada patera, cada cayuco, pues trae consigo también un grupo de menores. Lo que esos indicadores de previsión apuntan es que estaríamos hablando de una cifra cercana entre los 5 y 7.000 menores que puedan llegar en este último tramo del año, que es tradicionalmente el que más pateras traslada y el que al haber calmas en el Atlántico, pues se hace mucho más frecuente el uso de esta ruta. Uh-huh. Y bueno, pues esa previsión hace que el gobierno, pues, que en este caso pues está bastante desasistido, bastante solo en la atención a estos menores, y bueno, pues hemos, creo que por activa y por pasiva hemos dicho que necesitamos ayuda, y bueno, pues ante esa necesidad, estos elementos, estas infraestructuras, pues desgraciadamente se ve necesario montarlas, ¿no?
Es que además nos confirmaba que hay 5.200 menores migrantes, que los que se encuentran ahora mismo en el archipiélago, y se calcula que a final de año se esperan 8.000 más. Es insostenible.
Sí, sí, esas son las cifras. En el peor de los casos, bueno, se apunta entre 5 y 7, pero sí, bueno, podrían llegar a 8. Uh-huh. Y bueno, actualmente tenemos 5.200, la cifra va fluctuando, pero bueno, es una cantidad muy por encima de las posibilidades reales, digamos, para que la administración salvaguarde, garantice y mantenga los derechos de la infancia, los derechos de estos niños y niñas, que pues con esta cantidad el gobierno, o sea, la tutela real que ejerce el gobierno de Canarias sobre estos menores, pues en muchos casos decimos que no se garantizan esos derechos fundamentales de los menores. Por lo tanto, seguimos manifestando la necesidad, la urgencia en que, bueno, pues este asunto, que es un asunto de claro calado humanitario y de claro calado social, pues ocupe la agenda y realmente desde las instancias a las que tuviera lugar, pues se pueda vislumbrar un cambio, ¿no? Sí. Porque si no, pues la situación va a ser realmente dramática, porque las carpas te valen para un día o para, claro, dos días, pero no son un lugar en el que se pueda desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estos niños al final lo que quieren es tener un proyecto de vida. Se han jugado pues toda su vida, que se han jugado realmente esa situación en un cayuco, en una endeble embarcación, y luego pues a la llegada se encuentra con una situación pues bastante precaria, ¿no?
¿Cuál es la situación ahora mismo de los centros tanto para adultos como para los menores en la isla?
¿Consejero? Bueno, nosotros en la isla contamos con 9 dispositivos, son 9 dispositivos, de los cuales 6 gestiona el Cabildo y 3 son gestionados directamente por el Gobierno de Canarias. Tenemos una comunicación fluida y constante en cuanto a la atención a estos menores y bueno, se encuentran, como te decía antes, en sobreocupación. Son centros pequeños y que están distribuidos por gran parte de la geografía insular. Anteriormente había un centro que era una especie de macro centro donde se acogían a todos los menores que llegaban, que era La Santa. Ese centro pues tuvo algunas deficiencias, tuvo algunos problemas y bueno, pues no era el modelo que nosotros entendíamos idóneo, sino que el modelo de un centro estable, de un hogar estable, eran centros pues más dimensionados, más pequeños, y en esa línea estamos. Actualmente pues son unos 200 menores los que hacen su vida y se forman y están en un proyecto de vida estable aquí en la isla de Lanzarote. Y el resto, el año pasado, por ejemplo, en el año 23 llegaron casi 1 millar de menores a la isla en las distintas, en las 190 pateras que arribaron a Lanzarote. La gran parte de esos menores fueron trasladados a otros centros por toda la geografía de Canarias, ¿no? Ese flujo hace que el sistema de atención en Lanzarote sea sostenible, ¿no? Si no contáramos con ese flujo, pues la situación sería realmente complicada, difícil de gestionar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos esa colaboración con el Gobierno de Canarias y por eso, bueno, desde el Cabildo también le echamos una mano en todo lo que podamos para colaborar en este reto migratorio que nos ha puesto en estos tiempos la sociedad.
Le tengo que preguntar, sabe que está el presidente de España pues en la isla pasando unas vacaciones, todavía parece que no se han reunido para la crisis migratoria. ¿Tiene noticias al respecto? ¿Cómo lo valora? ¿Van a reunirse? ¿No? Ustedes quieren, me imagino, siendo también competentes, ¿no? Y sabiendo pues todo el problema que tienen con esa crisis migratoria, que ustedes además son una de las islas que más lo sufren. ¿Cómo lo valora esto?
Bueno, pues lo valoramos como una necesidad, ¿no? Ya que viene a Lanzarote, nosotros, vamos, no entendemos cómo no se ha producido ya ese encuentro, esa llamada o esa reunión para abordar un tema tan candente como este. Y fíjese usted la paradoja de que la residencia donde está quedándose el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues está a escaso 1 kilómetro de donde está instalada esta carpa en Puerto Nao. Y bueno, pues la paradoja hace que viva de espaldas a esa realidad. Y nosotros lo que queremos es mostrarle la realidad al presidente del gobierno. Y mostrarle de primera mano la realidad que hay en centro, en hogares más pequeños, donde los niños y las niñas pues están en un entorno correcto, un entorno que garantiza su derecho, pero también tenemos el espacio de esas carpas o centros donde no se puede, o sea, que hay un grupo de menores importante en ellos, y entonces pues esa realidad se la queremos mostrar de primera mano al presidente, pero hasta ahora pues no ha querido dar pues ese plazo, esa reunión, que creo que nos merecemos, no ya por nosotros, por el gobierno de Canarias, sino por respeto a los canarios, por respeto a esta comunidad a la que viene a pasar las vacaciones. A nosotros nos parece pues estupendo, es una buena noticia para Lanzarote que el presidente nos siga eligiendo y repita sus vacaciones en nuestra isla, pero también en este momento tan crucial, tan grave que estamos viviendo con una crisis migratoria, me parece una falta de consideración para este pueblo pues que no haya tenido ya lugar esa reunión. El presidente Clavijo se la ha pedido, se la ha solicitado, le ha rogado que se tenga esa reunión y también pues nos pareciera totalmente inoportuna si no se produjera. Eso sería como una falta importante, una falta de respeto a la comunidad de Canarias.
Esperemos que ese encuentro se dé finalmente y que puedan por lo menos valorar y ver con sus propios ojos que, como apuntaba, la casa donde reside ahora mismo el presidente está tan solo un kilómetro de, está muy cerquita, ¿no?, del puerto donde llegan pues todas esas embarcaciones y donde se esperan que cuando lleguen las calmas, las mareas calmas, las más calmadas, pues que lleguen aún más. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por mostrarnos la realidad, ¿no?, cómo lo están viviendo y sobre todo informando de cuándo se van a instalar, de cómo se van a utilizar esas carpas que ya están instaladas en el puerto.
Pues sí, ojalá no tengan que usarse de forma estable y de forma definitiva, pero sí, es un preventivo que está ahí y bueno, evidencia pues la verdad que es un fracaso en cuanto a lo que es el Estado y lo que es las instituciones que tienen que velar por los derechos de la infancia, ¿no? Y yo creo que en esto pues sí tenemos que ponerlo en lo más alto de la agenda y aparcar el tacticismo político que hasta ahora ha impregnado toda esta situación, ¿no? Así que ojalá esto cambie y bueno, pues aprovechando esa visita del presidente y entendiendo que el próximo martes va a haber un consejo de ministros, pues creo que es una oportunidad importante y que no debe perder. Además, las carpas están, como te decía, a un kilómetro, escasamente 10 minutos caminando desde su residencia las puede visitar si quiere darse un paseo, y desde Lanzarote, desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias, pues encantado de acompañarle y de mostrarle la realidad que estamos viviendo aquí y que, bueno, pues los sistemas están muy tensionados, las personas, los voluntarios que trabajan en todas las entidades que están a pie de muelle, a pie de obra, pues están exhaustos y están en una fatiga crónica ya por la constante, ¿no?, activación que tiene.
Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, esperemos que esa reflexión que ha hecho y que lleguen a oídos, ¿no?, del presidente, que por fin se puedan reunir y enseñarles y mostrarles la realidad que están viviendo y que se llegue a un acuerdo, ¿no?, con este reparto de menores migrantes no acompañados, que al final es lo que desean desde las administraciones y lo que necesitan Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Hoy queremos hablar de la ganadería y también de la agricultura en verano. Para ello vamos a saludar a esta hora a Nicolás Pérez, él es presidente de la Cooperativa Ganaderos de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Ustedes lo que es verano no lo conocen, ¿no?
No, que va aquí, vamos, las estaciones para nosotros no existen. Aquí se trabaja de enero a diciembre de sol a sol.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo el sector ganadero?
Hombre, vamos a ver, el sector ganadero ha dado un repunte debido a la bajada que hemos tenido tanto de los cereales como de los forrajes y debido a las subvenciones que en su momento se han conseguido a través del Cabildo de Gran Canaria, que nos dio 3 millones de euros, y a través de lo que es la subvención al productor de leche, la subvención al sacrificio y demás. Debido a eso, pues se ha dado un pequeño repunte, no muy cuantitativo, pero sí, ahora mismo nos estamos manteniendo.
¿Qué le comentan? ¿Se está manteniendo? Pero esa bajada, ¿a cuánto les ha beneficiado?
Hombre, beneficiado a todos los ganaderos de las siete islas, básicamente las bajadas estas. No cabe la menor duda de que una bajada de los cereales, tanto de los cereales como de los forrajes, que estamos hablando de un 20 o un 30% de bajada, eso incide un montón en los precios de la alimentación de los animales, lógicamente.
¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran ahora mismo en este sector?
Hombre, los principales problemas es que no se pagan las subvenciones a tiempo. Y claro, aquí dependemos prácticamente durante todo el año de las subvenciones, porque el día a día lo que da es prácticamente para mantener los animales. El día a día del trabajo diario y no sacar rentabilidad, y encima ahora han dejado o están intentando bajar al productor de leche, le están intentando bajar 2-3 céntimos por litro de leche, pues eso repercute un montón. O sea, así que gracias a las subvenciones estamos sobreviviendo.
Ahora mismo el productor de leche es el que más afectado está, ¿no?
Sí, por supuesto que es el más afectado, porque ya digo, han bajado ya las queserías, las grandes industrias han bajado 2-3 céntimos por litro de leche. Eso, claro, eso que compensa la bajada de los cereales y de los forrajes, pero no compensa al 100%.
¿Y qué otros problemas se están encontrando? Es decir, ¿están teniendo veterinarios especializados de la ganadería o no?
Bueno, lo que estamos teniendo es un montón de controles, que estamos ya, digamos, bastante controles para todo. Hay algo fuera de lo normal. Yo estoy de acuerdo en que haya controles de las cuadras, controles para que las cuadras estén actualizadas y demás, pero lo que no es normal es que se hagan unos controles y que se sancione o se quiten parte de subvenciones y que no se le den plazo a los ganaderos para que adapten las instalaciones a Europa, lógicamente.
Nicolás, ¿cómo es esto de las sanciones que nos está comentando, que no teníamos constancia de ello?
Hombre, vamos a ver, en función de si le hace una inspección a una cuadra y si, por ejemplo, no tiene fosa séptica o no tiene estercolero o no tiene, porque no, vamos, usted sabe la situación que hemos tenido después del COVID, ¿no? Es que el ganadero prácticamente ha subsistido por mantener la ganadería en Canarias, porque eran todas pérdidas. Entonces, claro, lo lógico es que se le dé un tiempo prudencial a los ganaderos para que se adapten a las normativas europeas. Lo que es ilógico es que aquí, para todo lo que se importa de fuera y demás, no hay prácticamente medidas ninguna, y todo lo que tenemos aquí y demás, tenemos unas restricciones asombrosas.
¿Y esto de qué manera está afectando? O sea, ¿conoce a gente pues que ha tenido que cerrar
se han cerrado ya bastantes cuadras, por lo menos en la isla de Gran Canaria se han cerrado bastantes cuadras, y Tenerife pues quedará una cuadra de vaca, y el resto de las islas pues prácticamente no hay ganado mayor, solamente hay cabra y ovejas.
¿Cómo está ahora mismo esa cabeza de ganado en Las Palmas o en Gran Canaria?
Hombre, ahora mismo digamos que se ha perdido por lo menos entre un 20 y un 30% de lo que es la cabaña ganadera, tanto de animales de vacuno, de ovino y de caprino. Se ha perdido debido a que, hombre, lo que está claro es que después del tema del COVID, después del tema de la guerra de Ucrania, con la subida tan inmensa que hubo de los cereales y de los forrajes, la mayoría de los ganaderos tuvieron que cerrar las cuadras porque era insostenible mantenerlas. Porque ni siquiera sacaban el día a día una rentabilidad para poderse mantener. Tengan en cuenta que la leche bajó casi a 40 céntimos el litro de leche. Y hoy en día estamos hablando de que está a 60 céntimos.
Está a 60 céntimos, ¿y ustedes a cuánto la están pagando?
Se está pagando sobre 60, 62 céntimos aproximadamente.
Pero no es suficiente para cubrir gastos.
No, que no va para nada.
¿A cuánto tendrían que pagarla?
Como mínimo es 0,65 céntimos. Estamos hablando de lo que es el vacuno, el caprino y el ovino, pues como mínimo 0,80 céntimos. Para por lo menos sacar rentabilidad a las cuadras. que de eso se trata, lógicamente, y que luego las subvenciones y las ayudas que vengan solo y exclusivamente sirvan para modernizar, para recriar y demás los animales.
Nicolás, ¿qué siguen reclamando ustedes del sector ganadero?
Hombre, nosotros lo que seguimos reclamando aquí es que se actualice el tema de la importación de novillas. Lo que es ilógico es que las novillas, antes se compraba una novilla, porque aquí prácticamente la recría es imposible porque sale muy caro. Uh-huh. Lo que se está es importando animales tanto de Alemania, de Francia, de Holanda y demás, que los animales, antes estábamos hablando sobre 1.300, 1.400 euros y estamos hablando de 2.500 euros. O sea, lo que estamos intentando, lo que estamos ya, tuvimos una reunión con Narváez, que es el consejero de Agricultura y Ganadería, para que se aumentara la subvención a la importación de novillas de 620 euros que se está pagando actualmente, como mínimo a 1.000 euros. Reclamamos el tema de la cadena alimenticia. Lo que es ilógico es que vayamos a una gran superficie. Estamos hablando de que ellos marcan un margen de un 40 o un 50% y que el ganadero no pueda marcar un margen en lo que produce. O sea, el ganadero está abocado, está obligado a vender la leche, el que no tiene mini quesería, lógicamente está obligado a vender leche, y la leche pues tiene que adaptarse al precio que le ponen. Claro. Y encima ahora han sacado, o se va a sacar a partir del año que viene, un 10% de subvención a la transformación de leche, quiere decir que el industrial va a cobrar un 10% más de subvención a la transformación, cosa que yo veo ilógica totalmente. Eso debería de repercutir realmente en el que produce la leche. No es lógico de que se le baje al ganadero la leche y que encima le premiemos al industrial subiéndole un 10 o un 20% a la subvención a la transformación. Eso es ilógico. Y luego la cadena alimenticia. La cadena alimenticia, lo que está claro es una cosa, el productor de leche no puede marcar un precio porque está obligado a vender esa leche. Quien marca el precio es el transformador, el industrial, y él marca su margen de beneficio ya, igual que las grandes superficies marcan su margen de beneficio, y siempre perjudicado, ¿quién es? Pues el de a pie, el ganadero, que trabaja los 365 días del año.
Uh-huh. ¿Cómo está o qué ha pasado con las ayudas del POSEI? ¿Las están recibiendo?
No, ahora mismo quedó pendiente de recibir unos 12 o 14 millones de euros que tiene que transferir el Estado español, que no ha transferido, con lo cual se ha cobrado de las subvenciones, se ha cobrado prácticamente la mitad de la subvención que se tenía que cobrar. Según ellos se cobrarán en diciembre, pero bueno, vamos a ver, pero lo lógico es que se pagasen en el mes de junio, fecha tope el 30 de junio para pagar las subvenciones. Tanto a lo que es el sacrificio, lo que es al productor de leche y demás, se debería haber pagado el 100% y no se ha pagado el 100%.
¿Y cuándo esperan que se les pague?
Hombre, esperamos que se pague en diciembre, ojalá y sea así.
¿Y hasta ahora y hasta ese momento qué van a hacer?
Bueno, pues hasta ese momento seguiremos esperando, porque no queda otra que esperar, como claro, hacemos todos los años, esperar a ver qué va pasando, cómo va evolucionando el tema del sector ganadero.
Y ya para finalizar, ¿vale la pena seguir luchando por esas mejoras en el sector?
Hombre, vamos a ver, vale la pena siempre seguir luchando para mejorar todo, lógicamente. Todo es mejorable en este mundo. Lo que está claro es que yo sé que ahora mismo tanto el consejero del Cabildo de Gran Canaria como el consejero del Gobierno de Canarias pues están luchando por el sector primario, pero no cabe duda de que hay que tomar medidas. Y unas medidas que van, pues ya digo, por ejemplo, con el tema del REA, a los productos que vienen de fuera, a los productos de importación, mirar exactamente en verano, por ejemplo, en la campaña de verano, que se produce un montón de queso y hay que almacenarlo porque hay poca venta de queso, mirar todo eso y entonces aplicarlo en esas épocas del año, pues la importación de fuera, de leche en polvo y demás, pues bajarle lo que es el REA.
Nicolás Pérez, estaremos muy pendientes y seguiremos hablando a ver qué es lo que ocurre, porque como bien hemos apuntado, ustedes, tu subsector, el sector ganadero, no descansa, no tiene verano, no sabe lo que es, y al final es un sector que alimenta a otras personas. Muchas gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición de ustedes para cuando me necesite.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Venga, Vini, chuta, Vini! ¡Nadie nos tiene que hacer! ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ahora que todos empezamos a estar más concienciados con la protección de nuestros ecosistemas, ¿saben que el Oro Parque Fundación lleva ya 30 años en esta batalla? Parece mentira que todavía algunos no conozcan a esta fundación que ya ha conseguido salvar a 2 especies de desaparecer. A veces nos cuesta más reconocer las cosas que tenemos en casa. Este año es su 30 cumpleaños. ¿Y cómo van a celebrarlo? Pues a su estilo, tratando de salvar más especies. El 11 de septiembre van a hacer una cena benéfica para conseguir fondos. Todo el mundo puede acudir simplemente comprando su plaza en la cena, que además va a ser una noche increíble en los jardines del Hotel Botánico. Y si no, aportando lo que se pueda, que todo cuenta. Entra en loroparquefundacion.com y pon tu granito de arena.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y también tenemos que poner el foco en la agricultura en Canarias y para ello vamos a saludar a nuestra siguiente protagonista. Ella se llama Sonia Mayor y es la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Agricultura y Ganadería de Canarias. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días.
Buenos días.
En la isla de Tenerife se ha declarado la emergencia hídrica hace unos meses. En la isla de Gran Canaria está habiendo cortes para el uso responsable en las viviendas, aunque aseguran desde el Cabildo que está asegurado para la ganadería y la agricultura. ¿Cómo están pasándolo ustedes, los agricultores, con el tema del agua?
Mira, los agricultores con el tema del agua, tanto de agricultura como ganadería, estamos usando lo imprescindible, porque sabemos que hay poca y que ahora mismo la poquita que hay se está compartiendo entre todos los compañeros. Es verdad que no hay toda el agua que queremos, pero sí, vamos escapando a duras penas con el agüita que hay.
Hace falta llover, eso no está en vuestras manos, pero ustedes tienen o guardan depósitos con agua para evitar precisamente tener un cero total o sequía.
Mira, hay tanto agricultores como ganaderos que tienen sus tanques y sí, los tienen, no están llenos, pero están a lo mejor mediados y los tienen para casos de que no quedarse sin agua y no perder los cultivos. Pero ahora mismo el tema de la papa, que es lo que está plantado ahora para Navidad, que se planta ahora, ya están plantadas para Navidad, que es la papa buena, la que siempre consumimos todos los años en Navidad, pues esa papa ahora, pues imagínate, si no llueve, ahora mismo hay agricultores que están regando 2 veces por semana esa papa.
Claro. Con el tema de la papa preocupa, ¿no? El tema es preocupación.
Claro, es preocupación porque ahora mismo está viniendo papa de Inglaterra y de Egipto y la nuestra aquí ahora mismo la estaban pagando sobre 60 céntimos y producir un kilo de papa sale unos 85 céntimos. Que de 85 para arriba sería rentable para que no trabajara pérdida.
Claro, porque ahora mismo digamos que están trabajando a pérdida.
Sí, claro, si el kilo te cuesta producir 85 y te lo pagan a 60, pues estamos trabajando a pérdida.
Y Sonia, ustedes exactamente también, tú eres la vicepresidenta de la producción de alimentos para consumo animal.
Sí.
Exactamente, ¿qué se hace ahí?
Mira, esto hemos creado entre agricultores y ganaderos, porque hay agricultores que también tienen animales y hay agricultores que hacemos trueque con los ganaderos. Por ejemplo, si ellos siembran avena, trigo, centeno, pero son variedades locales. Nosotros trabajamos con la semilla local del país. pues todavía se sigue haciendo los trueques con los agricultores. El agricultor te da lo que siembra y tú le das a cambio el estiércol de los animales. Pero son semillas locales, nosotros trabajamos con semillas locales para producir un forraje de calidad y no depender tanto del exterior, porque si llega a pasar cualquier cosa, se cierra el muelle, se cierra todo, no podemos depender del exterior, ni nosotros en la comida de los animales, ni tampoco en la comida para la población. No se puede depender del exterior totalmente.
¿Y qué tipo de semillas son las que ustedes dan para los ganaderos?
Mira, nosotros es una asociación donde tú te haces socio, pagas 50 euros al año y tienes derecho a tener semilla local de avena, trigo, centeno, cebada, millo. Nosotros trabajamos con producción local. Nosotros granos de afuera no queremos. Queremos salvar nuestro silo.
Se las han visto y deseado, ¿no? Entiendo, con todo esto que ha pasado.
Claro, con esto de la guerra de Ucrania, el COVID, todo eso, ¿sabes? Que en un momento ahí se quedó la ganadería como pendiente de un hilo. Los que teníamos así comida y eso plantada y que podíamos echar a los animales, pues mira, estábamos tranquilos, pero los que tenían que ir al almacén a comprar, se vio como el incremento era mucho, era más de la mitad de lo que costaba las cosas antes.
Y Sonia, ¿cuánto puede reducir el coste si ustedes, si los socios invierten en estas semillas locales?
Pues mira, ahora mismo hay unos 80 socios en esto ya y subiendo la gente que se está implicando para plantar semillas y nosotros lo que hacemos es, mira, yo por ejemplo que planto, yo hago pastoreo en prevención de incendios, pero también planto para mis animales en el verano, que sabes que hay más escasez de pasto porque está todo seco y hay que echarle algo verde. Entonces yo como me ahorro pues más de la mitad, porque entonces no tengo que ir sino al almacén a comprar algún granito, algún saco de millo. Entonces ya lo que es el forraje ya lo tengo, pues ya es un, te puedes ahorrar a lo mejor al año 6 o 7 mil euros tranquilamente en forraje. Si tú lo tienes plantado o haces trueque con un agricultor, que es lo que estamos haciendo con los ganaderos aquí.
Y está cogiendo aceptación, ¿no?
Sí, sí, tiene bastante aceptación entre las personas y cada vez nos preguntan más personas cómo entrar en asociaciones y que están apostando por mantener las tradiciones aquí y que no se pierdan los granos nuestros, ¿sabes?
Claro, y esto de alguna manera se ayudan entre todos, ¿no? Porque están viendo que la situación les ha superado. Son 80 socios de toda Canarias.
No, la asociación PACA es a nivel nada más que aquí de la isla. Pero sí te digo que nos hemos preocupado, los que estamos nos hemos preocupado porque, ¿sabes? Que tenemos, no podemos depender de afuera para todo.
Claro, y es que lo han pasado muy mal.
Sí, lo hemos pasado mal, tanto los agricultores como los ganaderos. Llevamos una época que después del COVID no ha sido sino palos. Lo que viene de afuera está más barato, tanto la carne como cualquier producto que venga. Lo están pagando, lo venden barato y claro, entonces las producciones locales se han visto bastante afectadas.
Claro.
Porque nosotros no podemos, en el COVID no podíamos subir los precios de los alimentos porque claro, estábamos todos ahí metidos en la casa y no era lo mismo. Ahora estamos empezando a levantar cabeza. Sí, es verdad que el cabildo nos está ayudando y el gobierno con las ayudas que nos están dando por la guerra de Ucrania. Que, hombre, estamos empezando a levantar cabeza ahora, porque antes hemos tenido que trabajar a pérdida. Ahora parece que estamos un poquito levantando la cabeza, pero, claro, el tema de la papa y el agua es una cosa muy muy candente. Los ganaderos vamos escapando, como otro que dice, pero los agricultores lo tienen más complicado.
Claro, los agricultores lo tienen muy complicado, sobre todo por esa, porque también el producto local, la gente está mal acostumbrada, ¿no? Ya no se comen cosas de temporada y el tener pues toda la posibilidad de poder comprar cualquier alimento a cualquier época del año, pues eso también a ustedes, quieras o no, también les afecta.
Claro, nos afecta porque ahora mismo en verano hay fruta que es de verano, que la gente está acostumbrada a querer tener un calabacino en diciembre. Y ya en diciembre no es una época para tener calabacinos aquí en Canarias, por la climatología que tenemos. O sea que tenemos que acostumbrar otra vez al consumidor a gastar producto local y de temporada.
Esa es otra asignatura pendiente, ¿no? Pero primero hay que hacer otro tipo de cosas.
Estamos luchando para que la gente se vaya concienciando de lo que hay en cada temporada y consumir productos de temporada y productos de kilómetro cero, productos frescos.
Pues Sonia Mayor, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
No, gracias a ti y cuando quieras estoy a tu disposición.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol de Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Venga, viene, chuta, viene! ¡Nadie lo mostremos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Cuidado, porque ya hablábamos del tiempo esta mañana, les contábamos pues eso, que había como un potaje meteorológico, además, pues ahora mismo puede que se estén formando, tanto en Lanzarote y en Fuerteventura, sobre todo al sur, se pueden formar esas precipitaciones de las que hablábamos, débiles, aunque bueno, hay que esperar, a ver si también podemos ver ese aparato eléctrico, veremos a ver qué es lo que ocurre, lo que eso sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo seguir todas las recomendaciones, porque claro, no vaya a ser que te pille desprevenido. Así que mucha precaución y mirar y a informarte por parte de los medios oficiales. Ya saben que se me pasa esta primera hora volando. No sé si a ustedes si les ha pasado lo mismo, pero bueno, hoy hemos tratado temas así que me llamaban la atención, la verdad. Había que hablar con ellos, los ganaderos y agricultores, porque muchas veces nos olvidamos de esos sectores tan importantes, ese sector primario que tanta falta nos hace en nuestro día a día. Emplazarles a ustedes, oyentes, a esta segunda hora, donde hablaremos sobre todo de turismo, y también pues tendremos otras sorpresas. Así que vamos a escuchar esta canción, luego el boletín a nivel nacional y volvemos en Herrera en COPE Gran Canaria con toda la actualidad y con mucho turismo.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.